3:06 en las Islas Canarias. ¿Te acuerdas de Arvidas Sabonis? Nuestro compañero y periodista Antonio Gil ha escrito una preciosa biografía sobre el gigante lituano que jugó entre otros equipos y aquí en España, en el Fórum Filatélico de Valladolid y en el Real Madrid. Ahora estamos con él.
Y si entras en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, bueno, además de encontrarte con algunos contenidos que vamos contándote a lo largo de toda la madrugada, vas a ver la foto de Luke Roblensky. Es el primer hombre del mundo en perder las Google Glass, las gafas de Google, uno de los dispositivos electrónicos pues más deseados del momento, porque a día de hoy pues unos cuantos programadores y expertos en tecnología e informática son los únicos que están probando estas gafas, que eso sí, saldrán al mercado el año que viene. Esta madrugada estamos hablando contigo de aquello que has llegado a perder y dónde fue a parar, si es que al final lo encontraste, claro. Mira, Alfonso, nuestro correo electrónico, que es lanoche@cope.es, dices: yo perdí mi coche en un parking de unos grandes almacenes de Madrid, no pude encontrarlo. Bueno, yo creo que casi todos, no sé, yo he tenido que llegar a preguntar a los encargados del parking, por favor,
que me la busquen con un ciclomotor, sí.
Pues dice Alfonso que él no lo pudo encontrar, dice: me tuve que volver a Barcelona en avión, un familiar mío residente en Madrid sí que pudo encontrarlo, dice, luego ya con la excusa se pasó un fin de semana aquí con gastos pagados y además yo agradecido por traérmelo. Alfonso desde Barcelona, gracias por tu mensaje. En Facebook, Alex Sogues dice: yo me sigo preguntando qué le ocurrió a mi Game Boy de color, cuidado, que no era la primera. Que sacaron, que esa ya era bastante mejor. Bueno, ¿qué has llegado a perder? De eso estamos hablando contigo y charlando, y nos lo estáis contando a través de Facebook o Twitter. En las redes sociales estamos como La Noche de Cope, así nos tienes que buscar. También nos puedes enviar tu mensaje a través del correo electrónico lanoche@cope.es, y no olvides que tienes el teléfono gratuito del programa 950-6006.
Y vamos ya con Yo sé quién es, con nuestro concurso diario, solamente esta noche y mañana para conseguir los dos últimos billetes para la final del mes de mayo. La primera lectura a cargo de Mónica Villarain, pero también que sepas que la carta está colgada como siempre en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope. Mónica.
Ha utilizado unos cuantos nombres artísticos. Nació en un estado rural y fundamentalmente agrícola. Tras una niñez plagada de enfermedades, se convirtió en un adolescente rebelde. Recién comenzada la adolescencia, ya formó su primera banda y tras escaparse de casa con su novia embarazada, acabó años más tarde en la ciudad más deslumbrante de los Estados Unidos. Siempre ha navegado entre el rock y el folk y su carrera es sin duda alguna muy prolífica. Como curiosidad, diremos que es el cantante preferido de uno de los mejores exjugadores de la historia de la NBA.
Pues hasta ahí la carta, ya sabes, no tienes más que llamarnos, tienes media hora para llamarnos al 950-6006, al teléfono gratuito, y si durante esa media hora consigues adivinar o tienes una idea de quién puede ser el personaje que se esconde detrás de la carta, nos llamas, te metemos en la antena y quién sabe si quizás te clasifiques para la final.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En Valladolid descansé porque no estaba mucha presión, que hay que ganar y todo, como estaba toda mi vida, porque sabes, donde jugabas y todo, hay que ganar. Y esos tres añitos yo creo muy bien. Y luego en Madrid ya otra vez hay que ganar. Y ganamos mucho.
Tres y diez, 2:10 en las Islas Canarias, 6 horas menos en el barrio de Queens, en Nueva York, donde nos espera nuestro compañero el periodista Antonio Gil. Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en orden. Os juro que por un momento, cuando han empezado a soltar frases sobre esa canción, pensaba que era Mónica la que estaba cantando, no digo más.
Mónica canta en un coro gospel, así que podía ser perfectamente ella.
No iba muy desencaminado.
En absoluto. Además, quien quiera verla el próximo 22 de junio, creo que es, actúa con su gospel Living Waters en el Circo Price, en Madrid. Así que dicho queda, se ha puesto más roja que el jersey granate que lleva. Así que por esa parte, Antonio, entre tú y yo a medias hemos cumplido ya con la misión de ponerle colorada a Mónica. Oye, Antonio, Nueva York, tranquilo, puesto que ya los Knicks y los Nets están eliminados. Me imagino que ahora siguiendo un poco el béisbol, que también como yo eres muy aficionado a este deporte. Pero sobre todo hoy te traíamos aquí porque... hace menos de un año sacabas un libro a la venta con Ediciones JC, una historia sobre playground, sobre canchas de baloncesto, y ahora te has animado con algo que quizás nos pueda resultar más cercano, si cabe, a los aficionados al deporte, al baloncesto y sobre todo a las leyendas del deporte. Has escrito un libro también con Ediciones JC, repites con Juan Carlos Rentero, y escribes un libro que se llama Arvydas Sabonis, el zar lituano. Me imagino que meterte en este berenjenal, porque escribir un libro de encargo es un berenjenal, pues ha tenido que tener su historia, ¿no? Así que ya puedes empezar a contarnos qué ha pasado por ahí.
No, la historia es muy sencilla. Es, bueno, pues como bien decías, yo escribí la primera publicación que salió con Ediciones JC, el partido que cambió la historia,
sí.
que fue algo con lo que yo llegué, te iba a decir debajo del brazo, pero quizá eso hubiera sido hace muchos años. Yo llegué en un pendrive, ¿no?, con mi libro allí a la oficina de Juan Carlos, se lo presenté. A los dos días me llamó, me dijo que le había gustado, que lo íbamos a publicar. Y en cierto modo, bueno, es la broma que yo le hago siempre es que no sé muy bien cómo le engañé, ¿no?, para sacar aquello.
Sí.
Y el caso es que, pues bueno, meses después, el que me engañó fue él a mí. Y un día me propuso escribir el libro sobre Arvydas Sabonis, yo le dije que no, me insistió un poco más, y al final, bueno, pues acabé metido de lleno, de cabeza, con el bueno y el grande de Arvydas, para acá y para allá durante meses hasta que salió esa publicación.
Como gran aficionado y practicante del deporte del baloncesto, conocías de sobra a Arvydas Sabonis, pero una cosa es conocer la figura, haberle visto partidos, haber grabado partidos suyos, qué sé yo, con la selección soviética, con la lituana, con el Real Madrid, con el Forum, con los Portland Trail Blazers, en tantos lugares donde ha jugado. Pero claro, para escribir un libro y estar a la altura, no vale con que el jugador, bueno, pues tenga referencias de él, haya sido aficionado y le haya seguido. Te has tenido que empapar.
Claro, o sea, el gran reto, por llamarlo de alguna forma, al que yo me enfrenté para escribir este libro fue que Arvydas Sabonis no era precisamente mi tema estrella, por decirlo así. Yo soy un seguidor, vamos, incondicional del deporte norteamericano, soy un loco de las canchas a aire libre de baloncesto, pero para nada soy un experto en baloncesto soviético, no soy un experto en la Liga Española ni nada por el estilo. Entonces, el gran reto fue el ponerme a conocer poco a poco a Sabonis y el pasar, hablando con otros autores, una crisis que en principio se supone que deben de tener todos los autores, que es a mitad del proceso de creativo decir que no quieren seguir porque yo directamente, no me importa reconocerlo, no le encontraba el sentido al libro de Arvydas.
Sí.
Yo encontraba la historia de Arvydas como una historia más dentro de las muchísimas historias que hay en el baloncesto mundial, ¿no?
Uh-huh.
Y pasada esa crisis, cuando te vas metiendo cada vez más, cuando te vas empapando cada vez más de la historia de este grandísimo jugador del baloncesto, pues te das cuenta que hay algo más que baloncesto, que hay algo más que deporte y que hay otra historia paralela a lo que es su carrera deportiva que de verdad merece ser contada, ¿no? Y esa es la parte bonita, yo creo, que tiene este libro, es la historia humana que hay detrás de un gran jugador de baloncesto.
¿Has tenido oportunidad de charlar con gente que ha estado a su lado, que ha jugado con él, que le ha conocido más o menos en mayor o menor profundidad?
Sí, mira, además la idea principal era, cuando yo, bueno, pues acepté escribir este libro y me puse con Juan Carlos a ver por dónde lo íbamos a llevar, él me dio total libertad para hacerlo a mi manera, ¿no? Entonces, yo no quise escribir una biografía de Arvydas Sabonis. Yo no quise sentarme y poner un tocho de datos, de números, de estadísticas sobre Arvydas Sabonis que cualquiera puede entrar en internet y conseguir.
Sí.
Yo quise contar la historia para quizás mucha gente que no conoce a Arvydas Sabonis o que no le conocía tan en profundidad, ¿no? como quizás lo puede conocer una vez que ha acabado de leer el libro. Y yo lo que hice fue, bueno, intentar contar anécdotas, intentar contar un poco linealmente cómo fue su carrera deportiva a través de gente que estuvo a su lado o que compartió momentos importantes a lo largo de ella. En este libro, bueno, pues yo creo que quizás el apartado más bonito para mí fue cuando Arturas Karnišovas, otro jugador lituano, pues bueno, podemos
decir, en el Barcelona,
histórico, que jugó en el Barcelona, conocido España, me cuenta lo que significó para él llegar a la selección lituana, bueno, pues en Lituania, el que conoce un poco el baloncesto sabe que el baloncesto es religión, pues para él llegar a la selección lituana fue todavía mucho más importante porque compartía vestuario con Arvydas Sabonis, que era un ídolo nacional, ¿no? Me contó muchas historias de Barcelona 92, me contó cosas que a lo mejor leyendo o investigando no hubiera llegado a conocer, ¿no? Y como él, pues Paco Torres, que fue director de la revista Gigantes, bueno, pues durante todo el tiempo que Arvydas estuvo en España, me contó historias sobre él. De hecho, Paco es el encargado de escribir el prólogo del libro, que bueno, pues un poco en plan chascarrillo, pero de estos chascarrillos que son mitad broma, mitad verdad, yo digo que muchas veces es mejor incluso que el libro, el prólogo, ¿no? Y en este caso yo creo que se cumple. Y bueno, el ir conociendo a Sabonis a través de personas que lo conocían, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, Arturas Karnišovas, Paco Torres, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, que bueno, ha compartido muchísimos campeonatos de Europa, del mundo, partidos amistosos entre Lituania y España. Y ha sido un poco jugar con el cuéntame algo de Sabonis, ¿no? Y cuéntame algo de Sabonis para que yo pueda darle forma a todo lo que me habéis contado y escribir la historia de, bueno, pues de este personaje que ya te digo que al final la clave es que aparte de sus grandísimos números como jugador, tiene una historia de superación, tiene una historia de superación tanto personal como de superación de barreras políticas en el momento, etcétera, etcétera.
Porque además es un grandísimo jugador, posiblemente junto con Dražen Petrović el jugador de más relumbrón de los últimos 25 años en Europa. Dražen Petrović se va a cumplir dentro de unos días el 20 aniversario de su muerte en accidente de coche en Alemania. Y Arvydas Sabonis, aunque está vivo y coleando, hace unos meses nos da un susto con un infarto de corazón. Y luego, como jugador, pues no pudo llegar a expresarse del todo debido a que tuvo pues desafortunadas lesiones que hicieron de él, bueno, que a pesar de demostrar la grandísima calidad que tenía, pues que tuvo que trabajárselo muy mucho para competir en una liga, por ejemplo, como en la NBA, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que la parte bonita o la parte que a mí me gusta destacar de toda esta historia es que Arvydas Sabonis no tiene mala suerte, es decir, no tiene la mala suerte de un día da un salto, cae mal y se rompe una rodilla.
Sí.
Las lesiones de Arvydas Sabonis son unas lesiones que vienen drásticamente forzadas por la situación que él estaba viviendo. Durante los años de la Unión Soviética y durante los años de la Guerra Fría, los jugadores de baloncesto no eran jugadores de baloncesto, eran prácticamente soldados.
Sí,
en el sentido que ellos no podían negarse a ir con la selección soviética, por mucho que a lo mejor tú fueras lituano y no estuvieras de acuerdo con las ideas de la Unión Soviética, tú tenías que ir.
No, y de hecho, muchos de ellos tenían altos cargos en el ejército, vamos.
Eso es. Y si no ibas, el tratamiento que se te daba era un tratamiento prácticamente de un militar que desertaba. Entonces, Arvydas Sabonis tiene esa carrera plagada de lesiones porque desde muy, muy pronta edad está siendo utilizado por el gobierno soviético como un arma más del poder soviético, en este caso un arma sobre la cancha de baloncesto.
Uh-huh.
Entonces, Arvydas no tiene descanso alguno desde que es joven hasta que se rompe el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles por eso.
Hablaba antes de Dražen Petrović y Arvydas Sabonis. Dražen Petrović tuvo un paso relativamente fugaz por España, pero sin embargo Sabonis estuvo 3 años en Valladolid, creo que estuvo también 2 o 3 años en el Real Madrid, y en cualquier caso sus niños crecieron en Málaga también, ¿no? Quiero decir, no vamos a decir que es un hombre al que podríamos adoptar como español, pero que tiene mucho que decir también en lo que ha sido el deporte, la sociedad y la importancia de tener a una persona cerca de nosotros durante muchos años, ¿no?
Sí, sobre todo, además hay una frase que a mí me marcó mucho de Paco Torres en este libro, que es que España se benefició de la presencia de Arvydas Sabonis y Arvydas Sabonis se benefició de su presencia en España. Uh-huh. Él cuando viene aquí a España bueno, aquí no, allí, a España, se viene y se convierte para él en un hospital improvisado donde se recupera de una lesión que podía haber acabado con su carrera. Nadie le exige en Valladolid, nadie le pide que de repente gane la Copa de Europa, pero él poco a poco va dando pequeños pasitos y va evolucionando en una lesión que podía haber terminado con él, ¿no? Y al mismo tiempo España se va beneficiando, bueno, pues de la llegada de uno de los grandísimos jugadores de la historia del baloncesto europeo. Y bueno, tú dices, es un jugador que ha llegado en taca-taca prácticamente, ¿no? Pero ha llegado, está ahí y ha creado repercusión mediática y la Liga ha dado un empujón hacia arriba. Entonces, su presencia en España es muy importante tanto para él como para lo que es el país y el deporte del país en general.
Sin duda, sin duda. Y máxime cuando vino poco tiempo después de que cayera el telón de acero. Antonio, la última y muy breve. Los americanos lo hacen muy bien y tú llevas tiempo viviendo en Nueva York, así que algo se te tiene que pegar. ¿Cómo venderías el por qué o el quién podría disfrutar de tu libro?
Pues el por qué, porque no es solo deporte, es una historia humana, es una historia real, es una historia histórica y luego aparte tiene un añadido de baloncesto en este caso. Y bueno, el quién, el cualquiera que tenga, bueno, pues un poco de interés en saber quién era este hombre que quizás ha oído hablar a su padre, a su hermano o a sus amigos mayores, pero no sabe quién era, pero sobre todo cualquiera que le gusten, yo creo, las buenas historias y no solamente sea un fanático de la canasta.
Pues muy bien, Arvidas Sabonis, el zar lituano, es como se llama el libro de Antonio Gil, en Ediciones JC, se puede encontrar en librerías aquí en España o también encargarlo a través de la web edicionesjc.com. Antonio, que vaya todo muy bien.
Nada, que sigamos así, que sigamos hablando por cosas buenas y no por desgracias, como otras veces.
Exactamente, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de miércoles, madrugada de jueves, sintonía de Sherlock Holmes. ¿Quién está por aquí? Pues efectivamente, ya es tarde para apagar la radio. Os habéis quedado atrapados en la tela de araña de Friki Soria. Muchas no. Muy buenas noches, Miguel.
Muchas noches, Lartaun.
Sí, muchas noches llevamos juntas aquí. A veces pienso que demasiadas, pero bueno, corramos un tupido velo. ¿Todo bien?
Más que bien.
Más que bien.
Fíjate.
Te da gusto, ¿eh? Viene aquí
claro
gente
sí.
Con unos ánimos, ¿eh? La verdad. Es que a las 3 y 24 que te venga un compañero y te diga, ¿qué tal? Bien, no, más que bien.
Que bueno. Lo preguntan a veces, ¿cuándo lo grabáis? ¿Qué grabaciones?
¿Qué grabar?
Por favor.
Por favor.
La radio en directo.
No,
es lo
no
que
seas
tiene.
Vulgar, no seas vulgar.
Efectivamente.
Oye, primero las noticias, como siempre.
Pues vamos a ver, acabó la temporada de Big Bang. Bien.
Big
bien.
Bang Theory.
Sí. Ha estado bien, aceptable, sí. A la altura de lo que se esperaba, nada así de especialmente bonito ni...
Has dicho la temporada.
La
no.
temporada, la temporada.
No, no va a serie, no va a haber más.
Va a haber, van a volver dentro de unos meses y veamos. Bien, ha bueno. estado lo que se esperaba, ni más ni menos, o sea, no ha sorprendido
un
ni
seis.
A... Sí, un 6, un 7 si quieres,
va.
Por temas sentimentales.
Vale.
Revolution, Artaud, me he puesto al día.
Sí, señor.
Me he puesto al día hasta el último capítulo emitido ayer.
¿Y qué tal?
Bien, tenías razón.
Ha mejorado,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 ha mejorado bastante, hombre. Ahora ya los diálogos no te hacen llorar, por lo menos.
¿Esta cuál era? En dos líneas.
Revolution es una historia... de repente,
además,
sí, de repente en el mundo, en nuestra época más o menos, se desaparece la electricidad. Y entonces casi vuelven a vivir pues como vivíamos antes, nosotros muy antepasados,
vale,
¿no?
Vale, vale.
Y hay quien tiene el poder y tal. Estados Unidos está dividido en estados. Curiosa.
Sí,
tuvo un pequeño
sí.
bajón de calidad, pararon, se han vuelto a rearmar y yo creo que merece la pena.
Me decía mi amigo Enrique que seguramente iban a responder a la pregunta de qué pasó realmente y cómo lo iban a volver a encender la luz.
Uh-huh.
El cómo lo están encendiendo parece que lo van respondiendo, pero el qué ha pasado, dicen que antes de que acabe la temporada van
¿sí?
a responderlo. Y este han emitido el 18, si no me equivoco. Y en teoría va a haber dos
pues
o tres más.
Podían acabar con la canción aquella de apaga luz, Mariluz, apaga luz, ¿no?
Sería un poco...
Ya no puedo, es con tanta luz, ¿no?
Mejor sigamos mejor sección.
Vale, vale, sigue.
También me estoy poniendo al día de Person of Interest, porque me lo dijo Marta.
Finalizada,
dijo,
la tengo. Bien,
sí, sí, yo
bien, bien, bien.
Estoy empezando ahora.
¿Sabes
bien,
por qué ha mejorado?
Bien.
¿Sabes por qué ha mejorado? ¿Cuál? Porque no resuelven todos los casos, Person of Interest, no resuelven todos los casos en el día, en el capítulo, sino que van alargando un poco la goma y va cogiendo un poquito más de cuerpo, que es lo que nos gusta de las series, que las series vayan cogiendo cuerpo. Pues, recomendable, terminada la segunda temporada, de verdad, recomendable.
Yo iba a ir más lento, me la dijo Marta que la bebiese, me he visto 3 episodios, que poquito a poquito, ahora que ha acabado Castle, Big Bang y algunas más, puedo ponerme
te va
con
a gustar.
Ella.
Te digo yo que te va a gustar.
Seguro que sí. Y luego Arrow, también me estoy poniendo al día.
Sí, bien,
sí,
bien.
Eso
bien,
voy
bien.
Más lento porque hay muchas series, pero la abuela sigo. Defiance, han emitido el sexto, pero con el quinto ya os puedo decir que sigue sin ir a ninguna parte.
Desechado, por tanto.
Sí, Juan González, de hecho, me dijo por Twitter que el piloto es malo, malo, malísimo.
El episodio piloto,
vale. La tenemos aquí para que sepáis de qué va, pero sí. Bueno, que esto no va más.
Oye, vamos si te parece ya con la serie de la semana, porque hoy es una muy importante y hay mucho que contar sobre ella. ¿Qué has puesto en Twitter que ni yo he sido capaz, sabiendo de qué serie se trataba, de qué narices estabas hablando?
He sido bastante perraco, así bueno. De claro. Esta noche nos reencontrábamos...
No, llamarte, sí.
Sí.
Claro. Lo dices tú, no te voy a negar.
Sí. Nos reencontrábamos con un viejo zorro. Iván Mencías me dijo que el zorro de David el Gnomo, One Piece o Lazos Familiares, Colombo o Willy Fogg. Nada de eso.
Nada.
María Paz me preguntó si llevaba gabardina y si el protagonista era David Sackett, que es el Hercules Poirot.
Ah,
nada.
No.
Juan González, si era la serie del zorro en dibujos.
Nada.
Tampoco.
Ah, que eso existe.
No tengo ni idea.
Dijo que sí existía.
Es posible,
pero no. Pero finalmente, Juan José dijo Fox Mulder. María Paz preguntó si tiene miedo al fuego y memoria fotográfica. A ellos dos, sí. Y si hablamos de Fox Mulder, eso nos lleva directamente a...
Expediente X.
A mí esta serie siempre me da un poco de miedo, tengo que decirlo.
Yo creo que he visto en toda mi vida 20 minutos, más o menos.
Yo unos pocos más.
Así que mira, me alegras el día, aunque ya sabía que ibas a hablar de esta serie, porque a mí me coges de nuevas.
Pues mira, hombre, tampoco creo que hagan falta muchas presentaciones, solo algunos datos, porque sí. Esa serie es mítica. Uh-huh. Se estrenó el 10 de septiembre del año 93,
¿sí?
Acabó el 19 de mayo de 2002, y es una de las series más importantes y exitosas de Fox.
Eso es sin ninguna duda.
Sí. Vamos a recordar sencillamente que este fue el comienzo, esta locución fue el comienzo de la serie. No comenzó con la música que escuchamos de fondo, ¿eh? El episodio piloto se emitió con esa locución y en el primer capítulo, este mismo, nos presentaron a la coprotagonista.
Agente Scully, le agradezco que haya venido tan rápidamente. Por favor, siéntese. Veo que lleva con nosotros unos 2 años.
Sí, señor.
Estudió en la Facultad de Medicina, pero... decidió no ejercer. ¿Cómo llegó al FBI?
Verá, señor, fui reclutada cuando estudiaba en la facultad. Mis padres creen que fue un acto de rebeldía, pero lo cierto es que el FBI me pareció el lugar ideal para promocionarme.
Y acto seguido, vamos a conocer cuál es su misión.
¿Conoce usted a un agente llamado Fox Mulder?
Sí, le conozco.
¿De qué?
Por su reputación. Se licenció en Oxford en psicología, escribió sobre asesinatos en serie y un informe suyo ayudó a detener a Monty Props en el 88. Se le considera el mejor analista en la sección de crímenes violentos. Tenía un apodo en la academia, Mulder el Siniestro.
También le diré que el agente Mulder ha desarrollado un enorme interés por un proyecto que se aleja de la línea de trabajo habitual del FBI. ¿Conoce usted los llamados expedientes X?
Al parecer están relacionados con fenómenos paranormales.
Más o menos. Está usted aquí, agente, porque queremos que ayude a Mulder con los expedientes. Redactará un informe de sus actividades y observaciones y sobre la validez de su trabajo. Queremos que se responsabilice del análisis científico. Se pondrá en contacto con Mulder y esperamos recibir pronto su informe.
Scully es metódica, científica y muy seria.
Uh-huh.
Por eso le asignan supervisar a Mulder para aportar el realismo que obviamente Mulder no tiene. Ahora que sí, es el momento de conocer al coprotagonista, Fox Mulder.
Agente Mulder, soy Dana Scully. Me han enviado aquí.
Oh, es agradable que me brinden una ayuda como usted de repente. ¿En qué lío se ha metido para que la envíen aquí, Scully?
Lo cierto es que me interesa el trabajo que realiza. He oído hablar mucho de usted.
¿Ah, sí? Tengo la impresión de que la habían enviado aquí para espiarme.
Si tiene alguna duda acerca de mi cualificación o mis credenciales...
Es usted médico. Ha dado clases en la academia y también tiene conocimientos de física. La paradoja de Einstein, una nueva interpretación. Dan Scully, tesis doctoral. Es una buena credencial reescribir a Einstein.
¿Se ha molestado en leerla?
Sí, y me gustó. Lo que pasa es que en mi trabajo rara vez se aplican las leyes de la física.
Cuánta verdad. Las leyes de la física en esta serie están muy, muy puestas en duda. El asunto es que Mulder estudia casos que el FBI ha archivado como improbable de resolver, y esto francamente le mosquea mucho.
Quizá usted pueda explicarme por qué el FBI etiqueta estos casos como fenómenos inexplicables y los archiva. ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
teorías
nave
teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
De ahí viene la I de FBI.
Como podéis escuchar, aunque brevemente, Mulder tiene un sentido del humor bastante peculiar.
Y son bastante listillos los dos, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo él va de listillo con ese sentido del humor. Ella es muy seria y no se ríe tanto. Él está enganchado a las pipas de girasol y es riguroso en lo que hace, pero sus teorías de lo paranormal ponen de muy mal carácter al FBI. Ya. De hecho, está obsesionado con los ovnis porque su hermana fue, en teoría, abducida por uno de ellos y nunca la encontraron y, de hecho, bueno, la dan por muerta.
Ya.
Como hemos dicho antes, Fox tiene miedo al fuego y memoria fotográfica y van a hacer un dúo que va a pasar a la historia de las series. Ella poco a poco va a ir aceptando esas explicaciones fuera de lo normal y él, poquito a poquito, va a ir confiando en ella. A él le hemos visto luego en películas como Evolution, en series como Californication, y ella ha estado más oculta, pero la tenemos en Aníbal. Hace de psiquiatra del mismo
Aníbal. Bueno, te diré una cosa. Estos han tenido que ganar un pastizal haciendo una serie casi durante 10 años.
Pues sí. No, de hecho,
si Scully no trabaja es porque tampoco tendrá mucha necesidad.
Imagínate, a lo mejor.
Claro, imagínate.
Y hay más personajes, pues como siempre, unos ayudan, otros entorpecen. El villano, en este caso se llama el sindicato, que es una especie como de grupo del gobierno que intenta impedirles que lleguen a la verdad. Y dentro de este grupo está un personaje que se llama el fumador, que es recurrente durante toda la serie.
Ya.
¿A ti qué te pareció lo que viste, las referencias que tienes?
No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo paranormal nunca me ha llamado especialmente la atención. Entonces, de entrada, entre eso y que ella tenía un poco cara de acelga, pues dije, bueno, la veo.
Que no me apetece. Mira, en Twitter, por ejemplo, Takumi Design nos dice: yo claro que la vi, pero le perdí un poco el interés porque era demasiado retorcida. Por cierto, Fringe le da mil vueltas a Expediente X. No sé si habéis hablado de esta serie.
Eso
en el programa.
Os iba a contar ahora. Ha tenido repercusión en series como Fringe y como Perdidos. Fringe no la hemos analizado aún porque yo quería verla entera. Ya la he visto entera y estoy preparando un análisis como se merece. Un análisis a la altura. Ha pasado tiempo y
qué alegría le acabas de dar a Mónica.
Sí, sí, no, le gusta a Mónica Fringe.
Oh, le encanta. Eso, pues, y cantar en gospel le apasiona.
Pues bueno, es cierto que Expediente X los primeros episodios han perdido ya, tienen caspilla por la imagen,
por los 90,
guiones.
¿No?
Se nota,
pero amantes de la ciencia ficción y del thriller con mucha paciencia. Sí, yo creo que está bien revisitarla.
Ha habido secuelas, películas, sí, videojuegos, de todo, ¿no?
Ha habido dos películas oficiales. La primera es Expediente X, Enfréntate al Futuro, o la película, año 98. Básicamente es un capítulo largo que trata los temas de los alienígenas y de la hermana de Mulder. Y la segunda es Expediente X, Creer es la clave, de 2008, que se hizo 6 años después de acabar la serie y que deja el tema ovnis de lado para adentrarse en lo paranormal, aunque tuvo mucha polémica porque, en fin, los temas que trató no los trató muy bien, que se diga. Y luego hay 3 videojuegos oficiales también. Y bueno, pues eso, el videojuego Resist or Serve y Unrestrict Access.
¿Cuántas temporadas?
9 temporadas.
9.
Están todas en DVD, por separado y juntas. En Blu-ray no están. Las películas sí, en DVD y en Blu-ray. Y ahora mismo, que yo sepa, que me corrija a un oyente si me estoy equivocando, en televisión no se emite.
En España.
Se emitió en Nitro, empezó a emitirse en Nitro y la fulminaron, para variar.
Oye, no te lo he preguntado nunca. pregunta. Sí. ¿Tú crees en los ovnis?
Yo, fíjate, me instalé un programita que era para buscar señales de ovnis, pero no, yo no...
¿No crees en los ovnis?
No, ya se habían manifestado, yo creo.
Pues a ver si algún día nos explicas de dónde vienes. Porque
mira,
si no,
Twitter,
no
por ejemplo, le da...
Eso no, Santi, no sé ni yo.
Santi le da un 5 sobre 10 a esta serie.
Ante bueno. Mala Sombra.
Dice, no estaba mal, aunque dejé de verla. Sí.
¿Y Mala Sombra o quién?
Sí, sí, Santi Mala Sombra. Santi
bueno,
Mala Sombra.
Es que Santi Mala Sombra es muy exigente.
Muy exigente. Bueno, yo también soy muy exigente y has estado muy a la altura, Miguel Soria Ruiz.
Muchas gracias.
Arroba Miguel Soria Ruiz en Twitter.
Ten cuidado,
Friki,
que
hasta
la
semana que viene,
fuera.
Efectivamente, la verdad está ahí fuera y en forma de platillo.
Creer es la clave, ya lo sabéis.
Creer es la clave. Salga usted del estudio, por favor.
A la orden.
Sintonía del concurso Yo sé quién es, segunda y última lectura por parte de Mónica Villalaín, carta colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, y un minuto aproximadamente de oportunidad para llamar al 950-6006, si todavía no lo has hecho, teléfono gratuito, para poder entrar en la penúltima noche para clasificarse para la final del mes de mayo. Mónica.
Ha utilizado unos cuantos nombres artísticos. Nació en un estado rural y fundamentalmente agrícola. Tras una niñez plagada de enfermedades, se convirtió en un adolescente rebelde. Recién comenzada la adolescencia, ya formó su primera banda y tras escaparse de casa con su novia embarazada, acabó años más tarde en la ciudad más deslumbrante de los Estados Unidos. Siempre ha navegado entre el rock y el folk y su carrera es sin duda alguna muy prolífica. Como curiosidad, diremos que es el cantante preferido de uno de los mejores exjugadores de la historia de la NBA.
Pues nos quedamos en Madrid para hablar con Pedro, nuestro primer concursante. Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Pedro.
Qué fuerte suena tu voz. Sí, señor. Estás bien despierto, ¿no?
Bueno, digamos que aguanto. Estoy aguantando porque como me comprometí a llamar, pues ya estaba casi dormido, pero digo, hay que aguantar.
Pues venga, dispara. ¿Quién es el personaje?
Pues yo voy a decir Prince, pero
¿tú
vamos.
Vas a decir Prince, pues pero... yo voy a decir que no es.
No es,
y que
no.
Lo siento mucho.
Sí, bueno, pues sí, vamos a hacer.
Hasta la próxima.
Oye,
Pedro.
Un fuerte saludo, chao.
Igualmente.
Adiós.
De Madrid a Castellón, Alejandro, buenas noches. Alejandro.
Hola.
Hola, Alejandro. Alejandro, suena que está en el trabajo y no tiene teléfono.
Cosa, ya está, ya
ahora
está.
Sí. Estás en el trabajo, Alejandro.
Sí, sí.
Suena ahí a ruido de compañerismo al fondo.
Sí, vosotros.
Vale, vale, perfecto.
Estaban otras cosas, Alejandro.
Vale, vale, vale. Ahora, Alejandro.
Sí, estoy con los croissants ahora.
Ah, sí. Ay, Dios mío de mi vida, ¿por qué lo has dicho? Bueno, bueno, me parece muy bien, que te vaya muy bien. Cuéntanos quién es el personaje.
Yo creo que puede ser Cat Stevens.
Puede ser Cat Stevens, pues podría ser Cat Stevens, pero no lo es, Alejandro.
No suena la flauta. ¿Algún día suena la flauta?
Seguro que sí.
¿Ves? El otro día sí, la de Mel Ferrer sabía el otro
sí,
día, pero
bueno.
no me dio por llamar y digo, ostras tú. Pero bueno.
Pues ya sabes, todos los días hay una oportunidad, Alejandro.
Sí, no, yo estoy aquí toda la noche.
Cuidado con el horno.
De acuerdo.
Un saludo.
Adiós.
De Castellón al norte, a Guipúzcoa, y Bar Bruno, buenas noches, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches, Alberto, mi compañía.
¿Todo bien?
Todo bien, fenomenal.
Me alegro. Pues a ver si está tan bien como tú el personaje del que crees que se trata la carta de hoy.
A ver si es verdad. Yo creo que puede ser Jerry Lee Lewis.
Tú crees que puede ser Jerry Lee Lewis, pero no es Jerry Lee Lewis. Lo siento mucho, Bruno.
Nada, venga,
hasta la próxima. Sí. Un saludo. Y volvemos a bajar a Madrid con Javier. Buenas noches.
Hola.
Hola,
buenas
Javier.
Noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
Me alegro, me alegro. Cuéntanos quién crees que es el personaje.
Yo creo que es John Cougar Mellencamp.
¿John Cougar Mellencamp?
Sí.
Sí, señor, John Cougar Mellencamp. También conocido artísticamente como John Mellencamp, como John Cougar y con algún que otro nombre. ¿Te gusta John Mellencamp?
Pues sí, la verdad es que bueno, empecé a escucharle con un disco por ahí, por el 87 más o menos.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, le he ido siguiendo.
¿Sabes de qué jugador, exjugador de la NBA es su cantante de cabecera?
Pues... yo diría, o sea, me parece, pero que era Larry Bird.
Joder, es un fenómeno, lo sabes todo. Javier, enhorabuena doble, estás en la final la semana que viene, lunes, martes y miércoles por la noche, o lo que es lo mismo, madrugadas de martes, miércoles, jueves. Atento, te llamaremos y a competir en buena lid con el resto de la gente, a ver si eres capaz de llevarte el que te aseguro que va a ser un buen premio, ¿vale?
Fenomenal.
Buenas noches. Javier, adiós.
Adiós. Buenas noches.
Unos adolescentes han descubierto un método para optimizar el uso de Internet en casa vía Wi-Fi. Son unos estudiantes de un colegio de Barcelona y nos atienden en un momento. sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En este caso tenemos una doble petición realizada ambas por a través de Facebook. Tanto Sidanka INV como José Ramón nos piden Every Breath You Take de The Police. Every Breath You Take de The Police la pedían a la limón a través de Facebook tanto Sidanka INV como José Ramón. Si tú también nos quieres pedir la canción que siempre quisiste que sonara en la radio, lo puedes hacer como ellos a través de Facebook o de Twitter. En ambas redes sociales estamos como La Noche de Cope. Por el correo electrónico lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono gratuito al 950-6006.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Un grupo de estudiantes del Colegio Claret de Barcelona, de primero de bachillerato, rama Humanidades y Ciencias Sociales, han creado el Wi-Fi Booster, que podríamos traducirlo algo así como un turbo para el Wi-Fi, ¿no? Algo que aumenta la potencia del Wi-Fi. Un ingenio de madera y aluminio que incrementa hasta un 50% la señal del Wi-Fi después de colocarlo detrás del router. Llevan 9 meses con el producto y lo pretenden comercializar a través de la empresa Wi-Fink. Hace unas horas lo han presentado en la competición catalana de mini empresas, impulsada por la obra social de la Caixa, y hoy mismo lo harán en la Escuela Internacional de Negocios de Barcelona. Tenemos a dos de los insultantemente jóvenes estudiantes del grupo Colegio Claret de Barcelona. Ellos son Pablo Estrada y Jordi Llonc. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú eres director de Wi-Fink.
Sí, exactamente.
Y Jordi, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tú eres el subdirector.
Sí, así es.
O sea, que estamos hablando con la creme de la creme de la empresa.
¿Eh? Bueno, por decirlo de alguna manera.
Oye, ¿sabéis que entre los dos tenéis menos edad que yo?
Pues no, la verdad.
¿Qué tenéis? ¿16 años o cuánto tenéis?
16 años,
pues fíjate, vosotros dos, más 10 años los míos. O sea, que imagínate la alegría que me está dando, y lo digo de verdad, tener a dos españoles que son capaces de ingeniárselas con solo 16 años, muchísimas ganas e imaginación para poder sacar adelante un producto que más o menos yo lo he señalado, pero si os parece cualquiera de los dos, empezar el que queráis, nos podéis explicar un poco más al detalle de qué se trata.
Vale, pues si me permites lo voy a hacer periodismo.
¿Tú eres Pablo?
Ah, bueno. No, yo soy Jordi.
Jordi, venga.
Vale, nuestro producto, el Wi-Fi Booster, consiste en un soporte hecho de madera 100% reciclable y un aluminio que hemos reutilizado de una empresa que iba a lanzarlo a las... Bueno, a la...
A la chatarra.
A la basura. Sí, sí, a la chatarra, exacto. Uh-huh. Entonces, a través de estos materiales, que bueno, son totalmente ecológicos, diseñamos un producto que nos proporcionaba un estalvio básicamente económico. ¿Y por qué digo?
¿Quieres decir un ahorro económico?
¿Perdona?
Un ahorro económico.
Sí, un ahorro económico.
Ha dicho estalvio, que es una traducción del catalán, ¿no? Un ahorro económico, quieres decir. Sí. Bueno, te hemos entendido, Jordi, sigue.
Bueno, pues nuestro producto, el Wi-Fi Booster, proporciona un ahorro económico,
sí.
por así decirlo. Bueno, pues básicamente porque sin tener que aumentar mensualmente la tarifa que pagamos por el Internet, uh-huh. nosotros pagando solo 12,90 euros, es básicamente, bueno, pues que aumentamos el alcance de nuestro Internet, la intensidad a la que este llega, que es básicamente entre un 20 y un 60% situado detrás del router, y bueno, este es nuestro producto.
Vamos a poner un ejemplo, si os parece. Imaginaos que quien nos está escuchando en casa tiene pues 10 megas contratados con cualquier operadora telefónica. Él hace una prueba a través de cable, que no sea wifi, y bueno, pues aproximadamente puede tener pues el 90% de lo que le prometen. Vamos a poner que tenga 9 megas reales. Pero claro, una cosa es por el cable. Cuando quita el cable y se pone el wifi, que es lo que casi todo el mundo tenemos en casa normalmente, de repente ve que esos 10 megas se convierten en 4, en 3, en 5, y si tiene suerte, a veces pues en 2 o en 1,5. Con lo cual, se sabe que se pierde mucha calidad de la wifi. ¿Vuestro producto qué hace? ¿Hace optimizar esos 2, 3, 4 megas que realmente por el wifi llegan? Porque lo que me imagino que no podrá hacer el producto es, si tú tienes contratado 10 megas, dar más de 10 megas, ¿no?
Exactamente. Mira, le explico. Lo que hace básicamente es, cuando usted contrata 10, como bien ha dicho, recibe aproximadamente unos 5. Esos 5 se pierden, los 5 megas restantes se pierden porque las ondas del wifi son electromagnéticas.
Sí.
¿Y qué pasa? Que salen del router en todas las direcciones.
Uh-huh.
¿Y qué hacemos con nuestro producto? Pues redirigimos esas ondas y las enfocamos directamente al dispositivo en el cual tú quieres tener conexión a Internet. Y claro, te llega una conexión mucho más amplia que si no te hubieras puesto nuestro producto, ya que esa conexión iría a toda la casa en vez de al dispositivo en concreto que quieres.
O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el router junto al televisor en el salón y yo suelo entrar en Internet en un portátil que tengo en la mesa del comedor, que está en el mismo salón. Si yo no tengo puesto vuestro invento, pues efectivamente pierdo la mitad de la señal, con lo cual, pues bueno, la navegación o las descargas pues no son a la misma velocidad y a veces pues puedo llegar a desesperarme. Cada vez que yo me conecte en ese portátil, si yo no muevo el portátil de su sitio, tendré que, entre comillas o sin comillas, dirigir vuestro invento en dirección al portátil.
Exactamente. Y uh-huh. entonces verá que su velocidad de Internet aumenta.
Tuteame, por favor, que soy ya un carroza,
vale,
soy ya un carroza, pero podemos tutearnos sin ningún problema.
Vale.
Entonces, claro, la situación que yo planteo ahora es la siguiente. Mi mujer, que también es periodista y que también tiene un portátil, está en su habitación con el portátil, pues escribiendo un artículo y lo quiere subir un post a un blog. Entonces, claro, somos dos portátiles en dos habitaciones distintas y tenemos el Wi-Fi Booster, que seguro que es magnífico. ¿Qué hacemos en ese caso?
Fácil, como en primer lugar, si queremos redirigir dichas ondas hacia un solo punto, como podría ser uno de los dos ordenadores, pues entonces solo hay que enfocar el Wi-Fi Booster, nuestro producto, hacia ese punto.
Uh-huh.
En el caso de que, obviamente, quisiéramos redirigir dichas ondas hacia el otro ordenador, pues tendríamos que hacer lo mismo, pero a la inversa.
O sea, que en el caso de que queramos trabajar ambos a la vez, cada uno en un ordenador, en ese momento el Wi-Fi Booster, solo para ese caso, no haría el servicio que realmente hace cuando está, digamos, dirigido a una sola de las estaciones, ¿no?
Bueno, ese es el principal problema que presenta nuestro producto, el Wi-Fi Booster.
Pero
bueno, básicamente, como es muy fácil de usar y no requiere ninguna explicación, ninguna explicación tecnológica ni muy detallada, solamente pues con moverlo un poco y ya el problema se soluciona.
O sea, que podemos decir que, por ejemplo, para un uso exclusivo de una persona es ideal porque realmente te dirige todas las ondas. Cuando lo utilizan dos personas en dos habitaciones, pues posiblemente se pueda apagar o se pueda desconectar porque en ese momento no nos hace el servicio que queremos. Pero en cualquier caso, oye, si te está dando, me da lo mismo, cualquier compañía telefónica, estás pagando un precio normalmente en España bastante más elevado que en otros países, y solo consigues, sin el wifi booster, la mitad de la señal, pues miel sobre hojuelas. La verdad es que a mí me parece un invento extraordinario. Ahora viene la parte, claro, vosotros sois estudiantes de primer bachillerato, de rama Humanidades y Ciencias Sociales, habéis ingeniado el wifi booster. Me imagino que habrá mucha gente que se le pongan los dientes largos, sobre todo la gente que, bueno, utilice un solo ordenador o una sola tableta en casa. Claro, ahora viene la parte empresarial. Vosotros con 16 años de emprender hasta ahora no sabíais nada.
Bueno, sí, exacto. Todo nos vino cuando nuestra profesora Merced nos presentó el programa este organizado por Senior Achievement.
Sí.
Y poco a poco, pues el mismo programa nos iba presentando las dificultades reales que tendría una empresa para salir adelante. Y entonces esas son las que nosotros hemos tenido en nuestra empresa. Y poco a poco, con esfuerzo, trabajo de equipo y todo, nos hemos podido ir saliendo.
Oye, y solamente Pablo, Jordi y los que estáis implicados, que me imagino que habrá alguno más, a pesar de que no lo tenemos al teléfono ahora, dentro del grupo de trabajo y de la empresa WeThink, solamente con personas menores de edad, en este caso vosotros con 16 años, ¿podéis montar una empresa o habéis tenido que echar mano de alguien, digamos, que ponga un poco pues su calidad de mayoría de edad, ¿no?, para poder dar validez a esto?
Las ganas de hacer correctamente las cosas, pues son básicamente pues los hechos principales que nos han hecho tirar adelante con este proyecto.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, que obviamente pues también hemos necesitado asesoramiento externo. ¿Cómo? Bueno, pues básicamente para nuestros canales de distribución, uno de ellos ha sido la tienda del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona,
sí,
el MIBA, que está, bueno, como no, aquí en Barcelona, y bueno, pues poniendo en venta nuestro producto en su tienda, pues hemos sido capaces así de comercializar nuestro producto con mayor facilidad. Y bueno, pues así ha sido una de las empresas que nos ha asesorado mayoritariamente en el proyecto.
Está bien, pero la pregunta iba más en el sentido de que vosotros como menores de edad tenéis capacidad legal para montar una empresa o habéis tenido que ir apadrinados de un mayor.
Bueno, le explico. Te explico. La competición está enmarcada dentro de la competición. Y hay unos términos que abarcan que tú puedes crear una mini empresa. Es decir, Junior Achievement cubre toda, digamos, la legalidad de esta.
Ah,
porque
vale,
bien no es una empresa, es como una mini empresa.
Forma
parte del programa Mini Empresas.
Bueno, claro.
Y ellos ya llevan la parte legal y todo.
Oye, a uno le dan ganas posiblemente de que las cosas vayan muy bien con el Wi-Fi Booster, pero a pesar de que, en el caso de que ojalá, y además ojalá vayan muy bien, y que empecéis a ganar un dinerito y sobre todo empecéis a ser conocidos y vuestro producto, que también es muy importante para los usuarios, sea una bendición y la gente pues en los comentarios, en los blogs, en los sitios, en los foros y en las tiendas demuestre que le está sirviendo muy mucho, también habrá que terminar los estudios, ¿no? Porque estamos en primero de bachillerato, nos queda por lo menos otro curso más en el colegio y después, no sé, me imagino que estudios universitarios, no sé si es vuestro caso, ¿le dan a uno ganas de que si esto va bien, pues coger el camino del medio y decir, bueno, pues si yo ya con esto que he inventado ya voy bien, o tenéis verdadero interés en seguir formándoos?
Bueno, vamos a ver, el camino del medio, yo creo, y creo a ti mismo que estoy hablando en nombre de todos los componentes del equipo, que no es un camino. El camino tiene que ser el largo, que es a través de esfuerzo, trabajo en equipo, y como no, pues tenemos que sacarnos, como tú bien has dicho, el bachillerato, y luego, bueno, este proyecto, que es más que nada una oportunidad para innovar, para descubrir cómo funciona el mundo empresarial y más que nada son experiencias y vivencias, pues esto nos ha servido básicamente para eso y ahora mismo pues si la idea tuviera éxito, si realmente pudiéramos ganar dinero como estamos haciendo hasta ahora y esperamos poder seguir haciendo, pues ya veríamos hasta dónde podríamos llegar.
Uh-huh. Oye, Pablo, Jordi, me imagino que siendo vosotros de primer bachillerato rama Humanidades y Ciencias Sociales, tenéis que tener a vuestros compañeros y supongo que amigos de las ramas más de las ciencias, de los que están enfocados más, pues quién sabe, hacia la ingeniería, hacia la arquitectura, hacia la medicina, es decir, a cosas más científicas, por decirlo de alguna forma, envidiosos y con los dientes largos, ¿no? Como estos chicos de Humanidades son capaces de sacar un invento tecnológico que aparentemente es tan bueno. ¿No ha habido un poco suspicacia en ese sentido?
Bueno, no, porque como bien has dicho tú, más que nada son amigos y hasta en algunos casos se nos han ofrecido para, si los necesitábamos para, no sé, algún detalle técnico, si nos podían ayudar en el diseño, en cómo fabricarlo, en qué material usarlo, etcétera. Más que nada han querido cooperar con nosotros, más que no creo que haya habido ni envidia ni nada.
Oye, ¿en el colegio qué os dicen? Porque esto me imagino que empezaría como un juego, entre comillas, pero claro, ya ha cogido unas magnitudes que, claro, estáis hablando ahora mismo en la radio a nivel nacional, y eso no es moco de pavo. ¿Qué os dicen el director, la directora, los profesores? ¿Están asombrados, están encantados, os tratan de poner un poco los pies en el suelo? ¿Cuál es la actitud?
Profesores del Colegio Claret de Barcelona, pues siempre es muy positiva y siempre ya no se meten en lo que es más el plan de empresa ni si nos funciona o no. Lo que ellos quieren es que a través de estos programas que impulsa Junior Achievement y cómo no nuestro colegio, pues así seamos capaces de tirarlo adelante. Pero bueno, el hecho de que se vaya a engrandecer el proyecto no creo que sea un problema para la escuela.
¿Tenéis una web donde poder mirar vuestro invento? ¿Algún sitio donde podamos investigar desde lejos los que no vivimos en Barcelona?
Exactamente, esa es WiFink.
Sí, WIFI, o sea, como Wi-Fi, NC, ¿no?
Sí, sí.
¿Punto?
TK.
TK.
Si le asombra un poco el punto TK, le voy a explicar la anécdota.
Sí.
Es simplemente porque el dominio pertenece a las islas Taiwán,
sí.
Y no queríamos, bueno, no teníamos mucho capital disponible, y para no hacer una extensión .com o otras que requerían una financiación importante,
era el más barato.
Pusimos esta. Sí.
Bueno, pues exacto. Está muy bien.
Bueno, a través de la web también tiene el correo, el teléfono.
Perfecto.
Contacto todo.
WeThink.tk, el invento de estos chavales rabiosamente jóvenes. Pablo Estrada, Jordi Llonc, director y subdirector de WeThink, pero que también está en representación de más gente que está en este grupo, que ha inventado este ingenio de madera y aluminio que incrementa hasta un 50% la señal de Wi-Fi después de colocarlo detrás del router de Internet. Chicos, que ha sido una gozada poder entrevistaros, que me alegro mucho que a vuestra edad ya tengáis las inquietudes que tengáis, que os vaya muy bien y sobre todo que no descuidéis la parte importante, que es la de seguir formándoos, os vaya bien, mal o regular. Lo importante es ir probando, y en esta vida emprender no es un camino fácil y no siempre se tiene éxito, pero tiene toda la pinta de que con esto de momento vais acertando. Ya hablaremos en el futuro cuando seáis personas importantes y no os queráis coger el teléfono, ¿eh? Vale.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego. Y vamos ya a actualizar las noticias aquí en COPE y a la vuelta. Vamos a tratar de buscar soluciones para los muchos parados de larga duración que desgraciadamente hay en España.